en su hogar, en su matrimonio, en la relación de los cónyuges con los hijos, cuando ya dice, ya me copó, me llenó hasta la copa el compañero de trabajo, o el que en el tráfico, el que le pitó y luego le dio ahí carrilla. ¿Qué sucede? Sucede algo. Vamos a abrir Proverbios capítulo 15, verso 13 al 17. Lo leemos. Amén. Ahí puede ver nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son dificultad, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Por ahí vamos a enfatizar. Soberano Dios, gracias te damos por tu amor, por tu palabra, Señor, y ayudarnos a hacer un equilibrio en nuestras vidas, en la vida personal, en el carácter, en el matrimonio, con los hijos, con los amigos, en la iglesia. Señor, estamos en tus manos, queremos serte instrumentos útiles. Queremos, Señor, tener una música en el matrimonio bien balanceada, Dios, bien entonada, que no nos subamos de tono. Ayúdanos, Dios, con tu Santo Espíritu, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Hay algunas palabras que me gustaría que subrayara en su Biblia, si tiene un lápiz, y si no, pues considéralas. Versículo 13, hay una palabra ahí que es dolor. Versículo 15, afligido. Versículo 16, turbación. Versículo 17, donde nos paramos, odio. En un futuro veremos los siguientes versículos, tal vez en un segundo mensaje. Versículo 18, contienda. Versículo 22, frustrados. Mire, todas estas palabras casi son sinónimos con lo que voy a predicar. Tensión, presión, es sinónimos. Entonces, todas presentan el momento cuando las cuerdas de la tensión son demasiado fuertes, tensas. ¿Sabe que Jesús, cuando Él fue a la cruz, dijo que Él era como el leño verde? Y dijo que Él se tensó a lo máximo, o sea, cuando estaba en la cruz, y Él resistió y resistió. Y dice, si vosotros, si con el leño verde se hicieron estas cosas, ¿cuánto más con nosotros que somos el leño seco, ¿no? ¡Crac! Se quiebran. El Señor se tensó y no se quebró, se tensó hasta lo máximo y resistió, y eso es peor dolor. Por ejemplo, cuando las cuerdas de una guitarra, como vimos ahorita con nuestro hermano Octavio, la música, no están templadas apropiadamente, entonces la música suena descolorida, opaca. Es cuando están flojas las cuerdas, no tienen ningún sonido incierto. ¿Cuándo? Pero si las cuerdas están demasiado templadas, la música es estridente, es de agudos, de sonidos agudos y no graves, no dan un sonido apropiado. Y si el músico, nuestro hermano, las templa más, ahora en esto la guitarra, aún más, las cuerdas se revientan. Eso es lo que sucede en nuestras vidas. En el matrimonio, creo que uno de los mayores obstáculos para la música en el matrimonio es la tensión, la presión en el hogar. Y es necesario, de tiempo en tiempo traemos temas del hogar. Ahorita acabamos de salir de los temas de la fe. Fe y conducta, fe y sabiduría, qué es la fe y cómo obtenerla. O sea, todos esos temas están ahí, puede usted escucharlos. Pero estamos ahora con el hogar, la tensión y la disensión. Y estas cosas se relacionan entonces con levantar la voz, el pulso acelerado. Sea la mujercita también, o sea el hombre y los hijos. Por eso la Biblia dice, la blanda respuesta hace bajar el furor. Pero la respuesta áspera irrita más. Usted sabe de qué le estoy hablando. Entonces, por ejemplo, también el criar a los hijos. O sea, si usted está criando hijos, usted tendrá mayor tensión que cuando no los tenía. Y cuando los hijitos van creciendo, los problemas crecen y son mayores. De repente, ay papá, aquel muchacho me pretende. Y usted se empieza a remangar las mangas y a tomar ciertas medidas. Bueno, entonces el pulso aumenta la tensión y vemos entonces que cuando los hijos o las hijas también se pelean y el que está criando hijos, y hay hijos difíciles, ¿verdad? Que siempre hay la ovejita negra que se dice por ahí. Cuando hay esa situación, entonces hay más pena, hay más aflicción, más problemas, odio, disensión. Y todas estas son realidades que se relacionan entonces con la tensión. Y es una verdadera tragedia, es lo que estamos viviendo, no podemos ignorar, una tragedia presente en los hogares actuales. Le voy a hablar de algunas estadísticas que tomé nota, estas no son mías, cuando las cuerdas pueden estar templadas más de lo normal y que van a terminar rompiéndose. Por eso pusimos cuando se revientan las cuerdas. Entonces, ¿sabía usted que la violencia doméstica es uno de los mayores problemas en los hogares hoy? La violencia doméstica dentro del hogar. Ya si salimos a la calle, a las pandillas y afuera, es otra cosa. Pero un niño a veces es violento porque en el hogar aprendió, o se le toleró, no se le disciplinó desde el hogar. Entonces, o cómo se le trató. Hay, por ejemplo, horribles casos en la violencia doméstica que suceden cada 15 segundos. Eso es alarmante, hermanos. Y eso quizá en las estadísticas en este país, que será los demás, en nuestros países que conocemos, este y los que conocemos donde hay estadísticas, por ejemplo, al respecto se imagina, en los demás países que no llevan una estadística y que el gobierno, o sea, pues ellos tienen libertad y todo, de maldad y todo, y que distorsionan las cosas, el asunto de los derechos humanos, pero de acuerdo a una investigación en los países como este y los que hay estadísticas, repito, la mitad de los matrimonios experimentan violencia en su hogar, los matrimonios, y a veces no es necesario que tengan chiquitos, hijos o hijitas. Y el 25% de los matrimonios, la violencia corre, o ocurre más bien, casi en forma normal, aunque no hay nada de normal en darse de puños y en aventar platos. O sea, es... Podemos decir algo normal, pero no tiene nada de normal. Estarse jalando los cabellos y gritando y agrediéndose. Alabado Dios. Entonces vemos que el 20% de todos los asesinatos ocurren dentro de la familia. ¿Se imagina? ¿Recuerda usted a Adán y Eva? Y luego a Caín y Abel. Que Caín se levanta y mata a Abel. La primera familia, el primer matrimonio. El primer asesinato, o sea, y así hasta nuestras fechas. Entonces, usted mira, el 13% también de las cosas o pleitos cometidos por uno de los cónyuges, o sea, los pleitos, 20% son de pleitos dentro de la familia y el 13% de esos pleitos ocurren entre los cónyuges, que se levanta, hay veces que la mujer le da al hombre, hay documentales por ahí, ¿no? Pero casi siempre la mujer, el hombre es el golpeador y es el macho ahí. No digo el hombre, sino que el macho. Pero mire, la tensión no solo daña los hogares, sino que afecta también nuestra salud. Salud, por ejemplo, emocional, física, psicológica, afecta todo eso. Entonces, la tensión, perdón, hará con usted lo mismo que hace la arena cuando se le echa en un motor. Termina volviéndolo inservible. No vaya a hacer eso, por favor, con los carros. Entonces vemos que ahora no toda la tensión es mala, se necesita, lo miramos ahorita en la guitarra, un equilibrio, un balance, así como el miedo que Dios puso en nosotros, la precaución, no todo es miedo. El miedo puede ser un síntoma de advertencia, de huir del peligro, o sea, la tensión en el hogar. O la presión, sinónimo, es igual, es cierto equilibrio, cierta tensión. O sea, hay que resistir, hay que tener carácter para eso. Pero para poder entonces tocar una guitarra como vimos, así que si se tensa mucho, las cuerdas se revientan. Y así demasiada tensión en el seno del hogar es igualmente peligroso. Por eso hay personas que dicen, mi esposo me grita, o sea, cuando novio es todo bien. Pero ya una vez que se casó, ya le gritó, ya le aventó la comida, ya le levantó la mano, tenga cuidado, esto va aumentando. Y luego ella le reclama, ¿qué horas llegas? ¿Con quién andas? Y todo, y ya la golpeó. O sea, es una advertencia de peligro que tiene que tomar ciertas medidas. Amén. Porque hay mujeres, mujercitas que aguantan tanto, hay hombres tan vagos, tan flojos, que no trabajan, son mujeriegos. Alabado Dios, a ver si no me está escuchando, pero hay uno. Y luego son golpeadores, son celosos, todo tienen. Y yo le recomiendo a esas mujeres que si hay un varón de ese tipo, es luz roja, ya no la amarilla, corra, porque si no hace algo la va a matar. Estoy siendo un poco pesimista en esto, pero así terminan, tragedias, uno o el otro, alabado Dios. Entonces yo quiero hablarle entonces de algunos principios, hay muchos más en Proverbios. Aquí entré en una área en el libro de Proverbios de contrastes, contrastes entre el bueno, el malo, el que se enoja, el que tiene calma, son contrastes. Entonces vamos a ver algunos de ellos, unos dos, y quiero compartir para que usted alivie su tensión en el hogar y usted ponga música en su vida, en su matrimonio. Entonces, aliviar de alguna manera esas cuerdas que están tensas ahorita, esa tensión que a veces siente el estrés acá, a veces de finanzas, a veces de presión en el hogar. Entonces, antes de que se rompa, vamos a dar algunos consejos, unos principios. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios sobre estos asuntos? Vemos el versículo 15, donde empezamos. Dice, todos los días, verso 13, alabado Dios, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y luego el 15, brincamos al 15, todos los días del afligido son difíciles. Ahí está el contraste, una persona que está afligido. Mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Una persona que tiene gozo, que está contento, que se ríe, está contento. Entonces, a lo mejor a usted, si usted quiere salvar su hogar y empezar a quitar esa presión, esa tensión, a lo mejor, como voy a empezar, le va a parecer un poco raro a usted, pero el primer principio que encuentro ahí es estar contento y aprender a sonreír. Aunque no haya suficiente de qué sonreír, muchos dicen que no haya suficientes dientes, o aunque uno esté feíto, dicen por allá, si sonríe se ve bonito. Porque hay personas que están bonitas, pero están amargadas y fruncidas y se ven fellitas. Ve, ahí está el contraste. Entonces, aprender a reír. Por lo que dice el verso 13, regresando, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Ahí puede verlo. Entonces, ¿ha visto usted a personas que dicen que son creyentes y que son salvas, pero que buscan, o sea, más bien la apariencia de ellos es como si su rostro, o sea, como si tuvieran bilis y si hubieran comido aceite de bacalao o de vinagre? Créame, lo que yo me eché hace poco, una cucharada me excedí de vinagre con agua, ya no me quitaba el sabor de la boca en días. Entonces quiero decir que si tienen un corazón contento, la Biblia dice que se va a mostrar en el rostro. Así como de la abundancia del corazón habla la boca, como está el corazón, tiene que estar el rostro alegre. Entonces, vemos que esa frase que dice el versículo 13, la frase que menciona el espíritu, la frase el espíritu se abate, es cuando el corazón está triste. Significa que las cuerdas se rompen. Ahora, ¿cuáles son las cuerdas? Bueno, es el espíritu interior del hombre o de la mujer. Es la fuente de la vida, del verdadero ser interior. Cuando usted daña las fibras emocionales de una pareja, batalla para restaurar otra vez y afinar esa guitarra, esa pareja. Entonces ve, y cuando el espíritu se rompe, entonces el brillo, el entusiasmo, la chispa de emoción, esa entonces la que da la vida desaparece. Tengo entre mis familiares, yo recién convertido, con los hermanos de la iglesia hicimos amistad con una hermana que fue que quedó dejada la hermana, quedó jovenzona, alabado Dios. Y nos conocimos en el ministerio y todo ello. Pero yo tenía un pariente, un tío, y él era viudo. El tío era más viejo que la hermana. Pero la hermana, muy emprendedora y todo, tenía por ahí su tienda. Y luego iba mi tío y la visitaba y la floreaba, como luego dicen. Y lo dice, no, pues qué hermosa sonrisa tiene, le decía. Y ella le sonreía cada vez que iba y terminaron casándose hasta la fecha. Acabo de visitarlos en esta visita que tuve a México. Entonces permanecen juntos, pero ve cómo la sonrisa lo cautivó. Y hay veces que dice uno, daría por cualquier cosa por verte sonreír, o te compro una sonrisa. Entonces es la manera como yo creo la conquistó ese tío. Bueno, entonces ahí le dejamos. La felicidad, mire, aunque realmente el gozo y la felicidad no son igual, porque felicidad es para alguien tener dinero, ser feliz, estar sano, pero el gozo es interno. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo de Dios no depende de mis emociones, de mis sentimientos, del clima, de si hay en la casa alimentos, dinero en el banco, no. Es gozo de Dios. Entonces, es más bien el gozo y la felicidad son como primos hermanos. No son exactamente sinónimos, se parece, pero son parientes solamente como yo y mi tío. Amén. Entonces, vamos a ver entonces que la habilidad de capturar y de gozar los momentos maravillosos de la vida y convertir la risa. Alguien dijo, por ejemplo, que la risa es el estornudo de la mente. Cuando usted se ríe, está estornudando su psique, su mente. Y la mente involucra pensamientos, emociones, voluntad. Quiero darle algunas cosas, rápidamente, tres cosas. Bueno, usted sabe eso, que Dios nos dio y que no le dio a los animales. Amén. Número uno, a diferencia de nosotros, de los animales no se sonrojan de vergüenza, no pueden llorar y no pueden reír, ¿verdad? Entonces, eso es señal de que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, esto nos muestra que como Dios está en nosotros, ellos no tienen, no reflejan, no tienen esa capacidad. Sí rebosan, brincan y todo eso, y relinchan y hacen, pero no ríen, no se sonrojan y no lloran tampoco. Amén. Entonces, vemos que la risa viene, es un regalo de Dios, y la risa viene espontáneamente. Tiene que venir así. Usted no enseña a sus hijos a reír, ¿verdad que no? O a no reír. Los chiquititos, en cuanto están en la cuna, y usted les hace ahí, y ya están ahí riéndose. ¿Será para que lo saquen? ¿Quieren leche? No le dicen, no te rías, o ponte a reír. Es algo espontáneo. Gloria a Dios. Y cuando el gozo del Señor está en nuestro corazón, entonces usted hará evidencia del rostro. El mismo verso 13, el corazón alegre hermosea el rostro. Ve lo que hace la palabra de Dios, lo que hace el gozo del Señor. Hay algo que escribí de cierto anónimo, cierto autor anónimo, que dice así de la sonrisa. Dice él, leo textualmente, dice, la sonrisa no cuesta nada, pero hace mucho bien. ¿Verdad que uno que se ríe? Enriquece a aquellos que la reciben sin empobrecer a nadie, a aquellos que la dan. Y sucede al instante, pero el recuerdo de ella puede durar para siempre. Cuando alguien le sonrió, ¿verdad? Por ahí, y dice, aquella sonrisa, pero me sonrió. Y eso se le queda a usted, especialmente cuando anda por ahí flecheando, que anda buscando por ahí su novio o novia, ¿no? Entonces, nadie es tan rico que no necesita de ella. Los ricos necesitan sonreír. Ni nadie es tan pobre que no se sienta rico al recibirla. Así que es un privilegio que Dios dio a los pobres económicamente, amén. Sonreír. Así que a un pastor le decía a una muchacha, le dice, usted no se casa por ser fea. No se ha casado porque no ha aprendido a sonreír. Ay, 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 tomen nota, muchachas y muchachos. Bueno, la sonrisa crea felicidad en el hogar. Promueve buena voluntad entre los negocios y claro en el matrimonio, y es la contraseña de los amigos. Es descanso para los cansados, luz para los desanimados, rayos de sol para los tristes, y la mejor ayuda o anécdota, perdón, de la naturaleza para los problemas. Y sin embargo, no puede ser comprada, ni suplicada, ni prestada, ni robada, Porque es algo que posee un valor, que no posee, perdón, un valor terrenal. La sonrisa o el corazón alegre es un regalo de Dios. Entonces, hasta, o sea, se da voluntariamente. Así que yo espero que en este mismo momento usted dé una sonrisa y se ría, amén, para su bien. Eso le ayuda para su espíritu. Una sonrisa de aprobación en su rostro, pero no se ría tanto para que me deje continuar el mensaje, ¿no? Alguien ya se rió por ahí. Bueno, entonces, vamos, así que cuando nosotros, cuando usted se vista cada mañana, sonría usted ante el espejo, cuando esté en la mesa por ahí con su familia, eche algo, yo así le hago. Yo hasta del gato me río, alabado Dios, gloria a Dios. Él no se puede reír conmigo, pero yo sí con él. Entonces, exhiba usted una sonrisa y no se avergüence usted de su sentido del humor. Alguien, si usted tiene ese sentido, le puede decir, pasta, pareces un niño. Pero todos tenemos un niño y una niña por dentro, amén. No, a qué vez queremos ocultarlo. Pero como cuando usted se llora allá, que alguien le hiere y empieza a llorar allá, oculta sus emociones, sus sentimientos y está llorando, ¿verdad? Ahorita hablamos también del lloro, pero vamos a continuar. Quedamos de que la risa es un regalo de Dios. Entonces, se ha comprobado, mire, científicamente, que la risa, junto con un sano sentido del humor, es una clara señal de inteligencia. Así que, ¿quiere ser más inteligente? Sonría, Cristo le ama. Uno de los consejos que yo doy cuando visito hospitales y cuando hay hermanos, trato de no ponerme serio, oh, yo soy un ministro, vengo a orar por ti, que mire, que... O sea, no, yo trato de jugar con ellos o con ellas. ¿Por qué? Porque si yo logro que el ánimo, captar su atención, hacer algo, que el buen ánimo del enfermo le ayuda a sobrellevar su dolor o su enfermedad. Y terminamos riéndonos y todo eso, y luego cantamos, o anda por ahí una enfermera que canta, y aplaudimos y con flores, y salimos bien contentos. Digo yo, está mejorando. Y luego hago la oración para sanidad, como dice Santiago. Oramos por él, en el nombre del Señor, lo ungimos con aceite, y la oración de fe, no es el aceite, la oración de fe en el nombre de Jesús, sana al enfermo. Amén. Entonces, ahora mire, espero que usted no se ponga a sonreír inmediatamente, ¿verdad? Vamos a seguir. Hablo de una risa saludable y de un sentido de humor inofensivo. No hablo de una risa forzada, una risa estética de compromiso o de un sentido de humor grosero y desagradable, porque hay gente que se ríe muy fuera, carcajadas y con algo picaresco. No estamos hablando de eso, estamos hablando de un humor saludable que Dios aprueba. La Biblia proviene contra esa, o contra algo que es malsano. Efesios, capítulo, el apóstol Pablo nos enseña, dice, ni palabras deshonestas, o sea, palabras torpes, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Ve las fiestas confraternales que nosotros hacemos, nos gozamos, nos reímos y contamos por ahí algo, y eso es bonito. Eso ayuda, es algo familiar. Entonces, esto es una advertencia contra el versículo, no torpe, no necedad, nada de todo eso, contra la suciedad verbal, porque hay personas que se ríen y lanzan un chiste, un piropo y algo rojo. Y voy a decir esto y lo mencionan como lo dijo el otro, y ahí con su permiso, nada de con su permiso, mis oídos no son tarros de basura. Yo no voy a prestar mis oídos a eso. No, no lo diga, hermano, si es que se dice que es hermano, porque si es un hermano no va a contar algo sucio, amén, obscenidades, chistes groseros y llenos de insinuación sexual inclusive. O sea, no se preste a todo eso, eso es otra cosa. Entonces, estas cosas no tienen lugar en un corazón puro de un cristiano nacido de nuevo, una hermana, y en una mente pura. Pero la raíz del amor sano es un regalo de Dios. Y parece que hasta el ex presidente finado Abraham Lincoln, él dijo en una ocasión que Dios seguramente quiso que supiéramos reír, de lo contrario, él no hubiera hecho pericos y monos y seres humanos. Una frase del expresidente Abraham Lincoln. Amén. Bueno, entonces, Dios le dio, por ejemplo, en la Biblia, Génesis capítulo 21, 6, le dijo a Sara algo y le dio un hijo a Sara, un hijo llamado Isaac. Sara, recuerda que tenía sus 90 años. Y le puso por nombre Isaac. ¿Cuántos saben qué significa Isaac? significa que risa, porque cuando Dios visitó a Sara con aquellos ángeles en aquella carpita y le dijo a Abraham que dentro de un año Sara iba a quedar embarazada, a ver Génesis 21:6, entonces Sara se rió y dijo: ¿no creíste? No, dijo: no, sí creí. ¿Usted cree que le iba a engañar a Dios la viejita? Entonces dijo: bueno, cuando venga mi hijo le voy a poner Isaac, que significa risa. Entonces Sara se rió por lo que Dios le dijo y lo que Dios hizo, y trajo gran gozo, gran alegría a su corazón, y le puso pues risa. Ahora Lucas capítulo 6, 21, alabado Dios, dice la palabra, la porción segunda: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Y luego el inciso B de Lucas, alabado Dios, ya apareció Lucas: los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Y bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Ahí tiene lo que andamos buscando: risa, porque reiréis. Ahora, hermanos, yo sé que no hay tiempo siempre para estar riéndonos. Miren, hay un tiempo para todo, hay tiempo para llorar, para reír, y no tenemos que ir por allí como tontos santificados, sin ningún pensamiento serio. No estamos hablando de eso, pero así como hay tiempo para llorar, será bueno que también nosotros pongamos alegría y gozo, alabado Dios, en nuestro rostro y en nuestro hogar. Inclusive algunos he asistido, especialmente los americanos tienen eso, hacen una ceremonia a alguien que murió, pero no es cuerpo presente, sino ellos en la ceremonia en la iglesia. Y se escucha usted testimonios de la esposa o la viuda, la tía, sus buenos momentos, y terminamos riéndonos todos. O sea, él ya murió, o ella, y si murió en Cristo, pues es ganancia. Entonces la risa es la manera en que Dios alivia la tensión cuando las cuerdas están demasiado tensas. ¿O no le ha pasado a usted cuando el matrimonio se pelea mucho y después llega un bebito por ahí o bebita? Bueno, y siguen peleando un poquito menos, pero sigue creciendo la bebita y si el niño nota que está medio tenso, las cuerdas tensas ahí, hace sus cositas. El bebito aquel echa sus piropos allí, se mete en medio y hace algo, hace una gracia para provocar risa en la pareja, que están las cuerdas tensas. Y usted dice: ay, mi bebito, y agarra y no le hace caso al viejo. Bueno, alabado Dios. Bueno, es lo que hace. Entonces, cuando usted tiene ánimo, está contento, se sonríe, es lo que sucede. Entonces, por eso vemos que se alegra, alabado Dios, el corazón alegre hermosea el rostro, el ambiente ahí hogareño. Es como una medicina. Hay hogares donde constantemente, hermanos, hay alegría y risas. Y por eso, mire, se puede sentir alegría en medio de la tormenta. Puede estar anunciándose un tornado, un ciclón o algo. Y si usted está ahí calentando café y pidiéndole: yo te daría cualquier cosita por tomarme una tacita de café, y se fue la luz, y la esposa dice: bueno, ¿cómo le hago? Y pues se fue la luz, no hay corriente, pero pues tiene la estufa de gas y hay, y se la ingenia y consigue una tacita de café, y el hombre agarra, saca su cartera, ten $5, y si le dijo 20, pues $20 por la tacita de café. Entonces uno se olvida, arregla el ambiente ahí, ¿no? Cuando hay oscuridad, hay maneras de hasta prender una vela y acordarse de los tiempos de antes, una bombilla, un aparato con petróleo, una mecha ahí. O sea, haga algo diferente, pero gócese. Amén. Entonces vamos a ver que, alabado Dios, hay hogares que hay así. Así que, hermanos, si en su hogar hay tensión, yo anhelo que Dios le ayude a comprender lo que dice la palabra. Verso 15 dice: todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Ahora, mire, una saludable sonrisa es como un rayo de sol en su hogar, como decía aquel autor que estaba leyendo. Y mire, hay tres cosas que usted debe de dar a sus hijos. Tres cosas, con la ayuda de Dios, claro. Número uno, usted dio vida a sus hijos, usted y su cónyuge. Número dos, usted da amor a sus hijos. Y número tres, usted da alegría a sus hijos. Porque sus hijos, ¿no miran eso? Se van a querer ir de casa muy temprano. Ahora déjele comparto tres sencillas normas para criar a sus hijos. Y usted dice: ¿pero cómo sabe tanto sin haber estudiado? Bueno, yo tengo hijos de 18 para abajo, alabado Dios. Número uno, Estamos hablando de haciendo un contraste aquí. Número uno, sea justo. Número dos, sea firme en sus convicciones, en lo que cree. Sea de un, no sea de doble doblez. Sea firme con sus hijos. Métalos en cintura. Disciplínelos. Si son sus hijos, tienen que ser disciplina. Dios, como somos sus hijos, nos disciplina. Si no somos sus hijos, pues no nos disciplina. Amén. Y número tres, sea alegre, por favor, otra vez. Yo trato de ser con mis hijos. Yo creo que a veces los empalago, me dice mi hijo, papi, ya vete de mi cuarto. Alabado Dios. Por la hija, digo que no me deja meterme, no mucho. Más rápido me saca. Pero bueno, número dos. Dijimos que hay que sonreír. Vamos a ver otro principio para ir cerrando. Número dos. Cultive contentamiento. Versículo 16 y 17 dice: mejor es lo poco con el temor de Jehová, o sea, del Señor o de Yahvé, que con gran tesoro donde hay turbación. 17. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que del buey engordado donde hay odio. ¿Cuántos han escuchado este proverbio? ¿Verdad que sí? Cómese una ensaladita ahí del Burger King, del Super Salad. Que, bueno, ahorita vamos a explicar eso. Mire, Dios aquí nos está diciendo que muchos de nosotros estamos con una tensión porque nuestro sistema de valores está equivocado, está errado. Teníamos estatus, el statu quo que le llaman, y pensábamos que solamente teniendo, tengo. No, mire, pensábamos nosotros que debíamos de tener más y más, amontonar, una casa más grande, un carro más lujoso, ropas más de marca, aparatos más sofisticados, echar viajes más exóticos. Ando en Hawái y mandar fotos. Ahora ando allá en las, iba a decir Malvinas, no las otras, las Bahamas. Alabado Dios. Y pensamos, mire, que estas cosas nos van a dar a nosotros felicidad. Pero recuerde, la felicidad la da el hombre, el que tengo. El gozo lo da Dios. Pero por lo general es el tratar de tener todas estas cosas las que precisamente nos traen más tensión. ¿Qué tengo? ¿Qué compro? ¿Qué inicio? O sea, ¿qué hago? Y nos tensamos más. Y nos llevamos más afán y más ansiedad dentro del hogar. Y entonces ponemos también, vamos a poner algunas escenas modernas, las vamos a extraer de la Biblia. Voy a poner dos escenas bíblicas con estos versículos 16 y especialmente el 17 que leí, pero las vamos a hacer modernas. Imaginemos, vamos a dejar nuestra imaginación volar. Por ejemplo, imaginemos en tiempo moderno un pequeño apartamento. El esposo regresa de trabajar cansadito y la esposa le prepara una comida de acuerdo a lo que ella cocina y lo que tiene. Se sientan los dos, el esposo y la esposa, alrededor de la mesa, que no tiene un mantel, o sea, un mantel hecho a mano o costoso. Tiene pequeños mantelitos, esos que venden en la dólar, amén. Y luego los platos no son iguales todos, son diferentes. Y luego enseguida, y algunos de ellos están despostillados ahí porque ya volaron por el piso, ya. Bueno, entonces, o los agarró de segunda. Los cubiertos no son de plata, sino que son de plástico o de fierro, ¿no? Son más baratos. Las servilletas, ahí pues no hay servilletas exactamente de esas modernas, sino que hay servilletitas, papel, alabado Dios, con las que se limpia las manos. Las sillas están viejas y gastadas, o sea, sillas ahí pues se aguantan sentarse, pero. Y también se sientan alrededor de la mesa y papá, mamá, los hijitos. La mamá prepara algo de los vegetales, de la comidita que ellos preparó. Y alrededor ahí de sus niños se toman de manos papá y mamá. Y papá eleva una oración a Dios, todos agarraditos de las manos, con los ojitos cerrados. Y tiene agradecimiento a Dios. Dan gracias a Dios por todos los alimentos. Y finalmente todos dicen amén. Y luego hablan de las calificaciones, por ejemplo, de la niña, si se llama Rutita, Susanita o algo, de la escuela. Y papá la felicita, los anima. Luego hablan de ¿cómo se llama? Bueno, de Harley el perrito, o Fido, el perrito de casa, como se llame. Y luego papá habla del trabajo, cómo le fue en el trabajo. Y mamá también habla del trabajo de casa que ella está haciendo ahí. Y Pedrito pues cuenta algo infantil, el chiquito cuenta un chistecito ahí, de lo cual todos pues se ríen con buena gana todos. Y pasan un tiempo maravilloso ahí alabando a Dios y gozándose ahí en el amor de la familia, en ese apartamento pequeñito, en el amor de familia. Pero vamos a cambiar a tiempo moderno también algo contraste de los bueyes engordados. Ya hablamos de donde hay un hogar que hay ensalada, donde hay amor. Ahora, pensemos en otro relato, en otra escena que se desarrolla en una mansión enorme, porque yo me he metido a mansiones grandísimas donde los viejitos juegan escondidas. Amén. Y ahí se esconden. Un viejito me comentó eso, era de Michigan. A mí mi esposa nos contó eso. Bueno, la mansión es enorme, tiene enormes columnas de mármol que forman la entrada. Hay varios carros de lujo ahí de marca estacionados afuera, frente a la casa. Cuando se entra a esa mansión, parece usted que va caminando sobre esponjito, porque las alfombras están gruesas, son alfombras Luxor y Moxo. Me acuerdo de unas marcas de mi país, no sé aquí qué marca. Tienen un espesor grande las alfombras. Las paredes están cubiertas con maderas finísimas, preciosas, caoba y todo eso. Al igual que las recámaras y todo ello, están pulidas y bien brillantes, bien barnizadas. Hay grandes pinturas o cuadros originales, de pinturas originales en las paredes también adornando. Y en el comedor hay una gran mesa. También yo he presenciado mesas enormes donde la familia pone una mesa larga, como esa donde comió Jesús, más larga, porque invitan, hacen unas fiestas con vinos tintos y whisky, champaña y no sé qué otros vinos, alabado Dios. E invitan a sus invitados, hacen una fiesta en grande, de algo les estoy hablando así. Entonces ahí la vajilla es de porcelana francesa, muy finísima, y los vasos son auténticos de cristal de barbaria, que ni sé dónde se encuentra eso. Bueno, y sobre las hermosas servilletas grandes, están bordadas, están cubiertas de plata que adorna la enorme mesa ahí. Y hay de un extremo de la mesa, sentada a un lado ahí, o sea, hay sillas bien elegantes ahí, y ahí está una mujer con un rostro envejecido, frío. Estamos hablando de ricos, amén. Y en el otro extremo se encuentra un hombre ojeroso, demacrado por la falta de descanso, tiene insomnio, casi no duerme, de extremo a extremo de la mesa. Entonces ellos tienen dos hijos, tal vez hijo o hija, y ellos entran silenciosos allí, se sientan macilentos, ¿cómo se dice la palabra? Transturnios y amargados los muchachos allí, y no hay ninguna oración de agradecimiento a Dios. Llega la servidumbre con unos platillos que se ve una comida muy exquisita ahí, y sin más ni menos ellos ahí se empiezan a comer sin dar gracias a Dios. Cuando ellos comen algo ahí, entonces ellos hacen un chiste, los muchachos juegan medio sarcástico, se levantan de la mesa y se desaparece la familia. Ese es el contraste de dos hogares modernos que puede estar sucediendo ahí. Entonces yo pregunto, ¿en cuál de las dos casas desearía usted estar? En aquel apartamentito modesto que tienen un caldito de sopas, de letras, alabado Dios, o en aquella parrillada, porque pueden entrar postres ahí, que ellos picotean el postre y ninguna, como que no les sabe mucho, hacen a un lado, no les llama mucho la atención. Yo francamente, yo preferiría estar, hermanos, por lo menos yo, en aquel apartamento chiquito, pequeñito, que en aquella gran mansión, porque la gran mansión sin amor sería una maldición, y donde hay amor es una bendición que Dios nos da. Por eso estamos hablando del contentamiento. Entonces le aseguro que esa gran casa con esa pareja, después de comer, ellos tal vez tengan ahí Pepto Bismol por lo mucho que comieron, o algo para el estómago. Entonces quiero decirle algo antes de cerrar. Yo no estoy diciendo que usted no puede ser rico y tener usted cosas grandes, bonitas, lujosas. No, yo no estoy diciendo eso. Puede tener grandes cosas que Dios le permita emprender y todo eso, porque yo creo en todo eso. Pero mire, el amor y la generosidad, porque yo tengo amigos también que tienen dinero, o sea, son ricos, Y muchos de ellos son cristianos. Hay cristianos que han levantado business grandes. Pero cuando usted entra a la casa de ellos, estoy hablando de gente que es rica, es acomodada, como lo dicen, tiene su pequeña empresa, el amor fluye de ellos. No se esmeran por ponerle algo en la mesa que se quede con ellos. Fluye de sus poros. Entonces, eso es bueno. No estamos hablando de eso. Entonces, yo me alegro con la gente que es prosperada porque, como dije, es un regalo de Dios. Tener risa, tener contentamiento, Dios nos lo ha dado. Pero tampoco estoy yo en contra de las personas que prosperan. Lo que yo estoy hablando aquí es de los valores, cómo andan los valores y las prioridades, las cuerdas, cómo están bien afinaditas en la música del matrimonio. De eso estamos hablando. Debemos nosotros descubrir lo que es en realidad la pena y todo lo que conlleva. Verso 16 y 17 que leímos: mejor es lo poco con el temor de Dios que el gran tesoro donde hay turbación. Más mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Entonces, en otras palabras, es mejor el tener una sola ensalada nosotros alrededor ahí de la mesa, pero con amor, que tener una parrillada cada día con vinos suculentos y todo esto con odio. Así que, hermanos, tengamos un sistema de valores bien establecidos y evitemos nosotros, mire, la tiranía de las cosas. Porque una de las cosas que tensan la tensión, las cuerdas, es cuando el esposo, por ejemplo, llega del trabajo y la esposa le dice, ¿cómo estás? ¿Qué hay de comida? Pues ya sabes, es lo mismo. Entonces ve, ya empieza la tensión. Y cambiando los papeles, por ejemplo, a veces la esposa batalló y sufrió y con los hijos, la limpieza, todo eso, o está pasando alguna enfermedad, y si llega el esposo y le grita, ya está la comida, y acá, y que no hace nada, y llega, y la esposa le va a responder igual, porque la áspera respuesta hace subir el furor, porque la esposa, ella esperaba algo amable de su marido, o sea, y como no lo recibe, le voltea a hablar áspero también, y se forma el pleito. Por eso señalé el proverbio: la blanda respuesta baja el furor. Y esto es lo que sucede. Hay veces nosotros, si no tenemos cuidado, entonces tenemos que apaciguar nosotros el enojo cuando no hay suficiente carácter, sabiduría. La Biblia nos enseña a nosotros que todos podemos enojarnos, pero tratemos de no enojarnos tan así, no ser una chispa. A este nomás le prende uno, parece una avispa, le prende y le pica. Amén. No, tratemos de hacer aguantar. Si tiene que, mujer, irse al baño, irse al cuarto, hágalo. Hombre, si prefiere pasar la ofensa, pues diríjase. Está bien, mujer, vaya, báñese, cámbiese, guarde silencio. A ver si regresando cambian las cosas. Amén. Porque si se empieza ahí, tenemos que tener carácter y ser tranquilos para enojarnos. Dice, caray, porque especialmente las mujeres, por el oído, ellas esperan un cariño. Miren, yo he notado, todos saben eso, los que están casados. Si a la esposa la tratamos con amabilidad, y acá, ella, viejo, ¿y quieres comer más? Mi gordito, ¿quieres una tostadita? Y está gordito. O viceversa, ¿no? Y andan por allá y por acá. Pero si le gritamos, ya no sirvió. Comemos solos. Y no está la sal y nos faltó allá. Y no hubo postre, no hubo. Ustedes entienden. Entonces, necesitamos nosotros tener sabiduría. Verso 14, que me pasé: el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta la necedad. Y luego el verso 21 dice: la necedad es alegría de falta de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. 22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirma. Consejeros, consejo, sabiduría. Hay veces necesitamos nosotros de personas sabias, oír a otras personas que tengan sabiduría, que tengan templanza, que tengan carácter. Necesitamos escucharlos, amén, para que pueda funcionar. Oír buenos consejeros, para que esas cuerdas no estén tan tensas. Hay veces con una buena administración, una buena intervención de alguien, evita hasta un divorcio. Me han contado pastores que han llegado ya cuando ya estaba con las maletas ya pastores veteranos, ya para irse. Y llegan, ¿para dónde va usted? Se va de viaje. Y entran y, espérese, venga para acá. Y hablan, se sientan, asesoran, oran por ellos, se agarran de manos, lloran y no se va. Y nada que hay divorcio. Amén. Entonces no hay que permitir que las cuerdas estén muy flojas porque no va a haber ambiente, va a estar todo frío, tenso. Cling, cling. No, empiece a afinar la música en su matrimonio y métale una buena armonía, amén. Tampoco no las tense, ¿ve? Los contrastes esos, las, ¿cómo se llaman? Alabado Dios. No las tense mucho porque ¡cling! Estalla la cuerda, amén. A buenos entendidos, entonces, pocas palabras. Vamos a estar de pie y vamos a hacer una oración, amén. Si usted con confianza dice, eso me sirvió a mí, mi hogar está ahí por ahí va, y conozco tal pareja, puede orar por mí, puede darme algún consejo más, una visitación, una asesoría, con gusto lo hacemos. Si no quiere hacerlo aquí y se está pasando por eso, incline su rostro, vamos a orar por usted. Dígale, Padre, Señor, es cierto, he tenido cierta presión, he andado afanado, afanada, cierto desasosiego en mi vida, no tengo contentamiento, no tengo paz, no tengo la sabiduría que viene de ti, no tengo ese gozo, Señor, que dice tu palabra y que ha dicho el pastor que tú no lo das. Señor, ayúdame, aquí estoy yo, Señor, con ese mi carácter, con ese mi temperamento, pero ese soy yo, yo el hombre, yo el esposo, yo la mujer, diga usted, yo la jovencita, el jovencito, tengo este carácter, Señor, obra, trabaja con él, lo entrego en tus manos, Señor, ten misericordia, tu palabra dice que no somos buenos, más bien somos malos, estamos llenos de rapacidad, de inmundicia, si no fuera por ti, por tu gracia, porque extiendes tu mano y nos das fe, que es tan valiosa, nos das gracia, nos das sabiduría, nos das el gozo, todo proviene de ti, Señor, me agarro, recurro a ti, mi consejero, mi ayudador, mi médico, Señor, tú me ministras a través de tu palabra, que es el Ramá, que he escuchado, Señor, el paracleto, que es tu Espíritu Santo, Señor, ayúdame, trabaja, oh Dios, en mí, te entrego, Señor, mi ansiedad, mi temperamento, lo entrego en tus manos. Hasta ahora yo he tratado de ser bueno, he tratado de cambiar, Señor, y he hecho remedios, me he encomendado, Señor, a otras cosas, y no es al único Dios, pero tú eres bueno, tú eres sabio, ayúdame, oh Dios, porque sin ti estoy perdido, no tengo defensa con mi carne, con el diablo, con el mundo, pero si tú, Señor, tienes compasión conmigo, entonces si tú eres conmigo, ¿quién contra mí? Dame esa victoria, Dios, que vence al mundo, y esta es la victoria, Señor, que creemos en ti. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.